Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Ecuador, en particular en la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Guillermo Lasso.
Para eso entrevistamos a David Chávez, sociólogo y docente de la Universidad Central de Ecuador.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En el mes de septiembre, el gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso presentó su Plan Nacional de Desarrollo, el PND, mostrando así sus intenciones respecto al futuro del país.
Aunque la iniciativa, a nivel discursivo, hace hincapié en la posibilidad de ofrecer libertad y oportunidades para los ciudadanos, en el terreno de lo concreto evidencia algunas limitaciones estructurales.
La desregulación o la no planificación aparecen como el principio clave en un proceso de desmontaje del Estado que preocupa a la oposición política y al movimiento social.
La organización y coordinación de las políticas públicas está a cargo de un gabinete estratégico liderado por el presidente Lasso y de 7 gabinetes sectoriales, cada uno de ellos conducido por un funcionario designado por el mandatario.
Bajo este modelo, los 7 gabinetes sectoriales actúan como una instancia de coordinación para que las políticas públicas se ajusten al Plan Nacional de Desarrollo.
¿Cómo impacta el Plan Nacional de Desarrollo en la realidad del pueblo ecuatoriano? ¿Quiénes salen favorecidos y quiénes afectados por el encare que el gobierno neoliberal de Lasso le da a sus políticas?
Sobre estos y otros aspectos en Telescopio conversamos con David Chávez, sociólogo y docente de la Universidad Central de Ecuador.
El entrevistado.
David Chávez, bienvenido a Telescopio y gracias por estos minutos,
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
Hay muchos temas para hablar en torno a este Plan Nacional de Desarrollo, esta política que está impulsando el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Capaz que en líneas generales, para que se entienda para toda Latinoamérica y el mundo, ¿cómo se puede definir a este Plan Nacional de Desarrollo, David?
Habría que empezar por tener en cuenta que en el caso del Ecuador, el emitir un plan de desarrollo es una obligación, eso está establecido en la Constitución. Los gobiernos están obligados a presentar un Plan Nacional de Desarrollo y ajustar sus presupuestos anuales en función de ese plan de desarrollo. Y ahora, en el caso de Lasso, digamos, más allá de que ha tenido muchas dificultades en poder presentar este plan, no ha sido algo que se ha discutido mayormente, ha estado más ocupado de impulsar ciertas reformas económicas importantes para el gobierno y lograr ciertos acuerdos en el Parlamento que le permitan viabilizar esas reformas, además de aprobar el presupuesto para el año que viene. En realidad el plan de desarrollo de Lasso no ha tenido mayor relevancia en el debate público en el Ecuador. En términos generales, su plan, que recoge lo que ha sido su propuesta de gobierno desde que era candidato y diversas ocasiones en que participó como candidato desde hace casi 10 años atrás, en líneas gruesas es un plan que contradice a el plan de desarrollo general que había sido implementado en la época anterior por el gobierno de Correa. Es un plan de carácter neoliberal, más allá de lo que dice la retórica, porque en buena medida es un plan bastante retórico, ya esto se veía desde el plan de gobierno de Lasso en campaña. A lo que apunta es a desmantelar ciertos controles de la economía, ciertas regulaciones frente al mercado financiero y demás. Y más allá, como digo, de lo que la letra del plan dice, habría algo así como un plan práctico de Lasso que está ya ejecutándose, ¿no? Se acaba de aprobar hace un par de semanas una muy agresiva reforma tributaria que va a significar un golpe muy duro, sobre todo para la clase media, los pequeños negocios, que apunta precisamente a dejar sentadas las bases del modelo neoliberal que quiere aplicarlas. Es un modelo bastante ortodoxo. Ahora también está tomando algunas medidas un tanto demagógicas en el marco de ese modelo, pero ese es su plan al final de cuentas, ¿no?
Tú hablabas mucho en esta primera parte de este diálogo que estamos teniendo de justamente el aspecto discursivo y la retórica, ¿no? En la redacción inclusive del propio plan. Y queda bastante claro que el rol activo del Estado es una de las grandes ausencias, por decirlo de alguna manera, en las características que tiene el plan. Pero hay un hincapié discursivo muy interesante en esta idea de la libertad y de generar oportunidades con este plan desde una óptica neoliberal, justamente, desde un paradigma neoliberal, ¿no?
Sí, ha habido un desplazamiento curioso que creo que al final de cuentas un signo del tiempo político que vive el Ecuador y creo que toda la región. Lasso, el primer candidato que se lanzó a las elecciones hace 10 años, competía con Correa en el momento de auge del gobierno de Correa. Y ese era un Lasso mucho más moderado, que a ratos tendía casi a ubicarse, todo lo extraño que puede ser ese concepto, pero bueno, digamos que hacia el centro, ¿no? Trataba, reconocía la necesidad de la importancia del Estado, de la inversión pública, reconocía muchos de los logros del gobierno de Correa y decía que había que tener un poco más de libertad económica. Pero como ha ocurrido con las derechas latinoamericanas en general y particularmente con la derecha ecuatoriana también, los últimos años esto ha sufrido una radicalización que ha girado precisamente en torno a esta idea de la necesidad de libertad, ¿no? De los gobiernos de izquierda han sido gobiernos autoritarios, totalitarios, que asfixiaron a la libertad económica, a la libertad individual, a la libertad empresarial, y eso ha ocupado el lugar del anteriormente moderado discurso de Lasso, ¿no? Entonces, su perspectiva actual ya como gobierno, su plan está ligado más bien a esta idea de, en lo discursivo y en lo ideológico, justificarlo con la libertad, pero en realidad darle continuidad, porque esto me parece otro detalle importante de anotar para el caso del Ecuador, darle continuidad a las líneas del modelo económico que ya fueron establecidas por Moreno, por el gobierno de Moreno, el gobierno anterior, este gobierno que salió del correísmo, pero dio un viraje político radical hacia el neoliberalismo. Y al final de cuentas, cuando se hace el balance general de qué ha ocurrido entre los dos gobiernos, el de Moreno y de Lasso, es indiscutible que haya una continuidad. Y esto ha estado signado por un muy agresivo programa de desmantelamiento del Estado. Es decir, en el Ecuador nunca se ha caracterizado por tener un Estado que medianamente funcione, que medianamente tenga condiciones democráticas para producir mejores servicios públicos, para producir cierta redistribución de la riqueza. En ese sentido se avanzó con el gobierno de Correa y Moreno inicialmente, y ahora Lasso le da continuidad a ese mismo proceso con lo que acá se llamó la descorreización. En realidad lo que han venido promoviendo es un muy agresivo desmantelamiento del Estado. Yo creo que Moreno instauró el programa neoliberal más agresivo que hemos vivido en el Ecuador y Lasso lo está profundizando y le está dando una continuidad inclusive más acelerada de lo que Moreno había podido avanzar. Pero indudablemente en el centro está esta necesidad de desmantelar el Estado y además de convertir al patrimonio público, acumulado en los años del gobierno de Correa, empresas públicas, proyectos estratégicos, convertirlos en un mercado, un baratillo de ofertas para inversores privados, que es lo que parece que se llevará adelante el próximo año.
Hablando justamente de este plan, tú comentabas al comienzo de este diálogo, David, que el gobierno no ha tenido un mayor debate en torno a este tema en el marco de lo que ha sido el arranque de la gestión de Lasso, también signado por la pandemia del COVID-19. Y hablábamos recién del aspecto retórico y de lo que está de fondo, ¿no? En la discusión conceptual y política pura y dura en este plan. Pero si tuvieras que marcar alguna de las ideas fuerza o de los puntos más importantes o principales de las propuestas que están incluidas en lo que este gobierno entiende como su Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuáles son los aspectos que destacarías? Para bien o para mal, pero aspectos importantes, ¿no?
A ver, yo diría que, al menos unos tres o cuatro que me parecen sustanciales, ¿no? Lo primero clarísimo en relación a lo que ya señalábamos, es necesario retirar la iniciativa estatal de la economía, es decir, liberar la economía de la influencia, entre comillas, autoritaria, de acuerdo a ese discurso del Estado, y entregárselo a la iniciativa privada, lo cual ya en concreto significa las privatizaciones de buena parte del patrimonio público, ¿no? El segundo aspecto es liberar las regulaciones y los controles de los grandes conglomerados corporativos, justificado con toda esa retórica ya bastante cansina del neoliberalismo, de que van a generar empleo, necesitan incentivos, etcétera. Esto ya ha empezado en la reciente reforma tributaria, mientras a la clase media se le ajusta muchísimo los impuestos y demás, a los sectores empresariales se les perdonan impuestos y se les crean tales nuevas condiciones que el Ecuador podría fácilmente convertirse o estar en línea de convertirse en un paraíso fiscal, porque los controles sobre la tributación a los grandes capitales, los controles sobre el flujo de capitales hacia afuera del país, etcétera, han sido prácticamente desmantelados con la última ley tributaria. Entonces, ese sería un segundo punto, esto de favorecer a los grandes contribuyentes, a las grandes corporaciones, perdón, a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos, facilitándoles posibilidades de acumulación de rapiña, que es la que suelen tener nuestras élites y nuestras burguesías en América Latina, ¿no? Hay un fuerte impulso hacia eso. Otro punto que me parece importante es, además que ahí es un poco vergonzoso y grosero el conflicto de intereses que hay ahí, y es la desregulación que está teniendo el sector financiero. También varias de las reformas legales que han propuesto, también la reforma tributaria que aprobaron y algunas otras de las perspectivas que plantean tanto en el plan como en lo que han ido anunciando como medidas económicas, se dirigen hacia una muy fuerte desregulación financiera, ¿no?, del sector financiero. Y digo, es grosera es grosero el conflicto de intereses, dado que, como es conocido, Guillermo Lasso es uno de los banqueros más grandes y más importantes del Ecuador. Y bueno, finalmente lo otro, que es también de lo más grave, es un golpe muy fuerte a la clase trabajadora, a los trabajadores y a las trabajadoras en un sentido amplio, ¿no? Se está preparando ya, después de esta ley tributaria de la que te he hablado, viene un segundo momento, que es la ley laboral que quiere aprobar Lasso, de la cual ya hizo una primera propuesta y es una ley salvaje, por decirlo menos, no salvaje, o sea, para poner solo un ejemplo de esa ley, en algún momento se decía en esa ley, en esa primera propuesta, que en caso de que el empresario considere que el trabajador fue justamente despedido, el trabajador debería pagarle una indemnización al empresario. Ese es el nivel de la ley y de la agresividad neoliberal de la ley laboral de Lasso. Ese es el otro aspecto que me parece que tiene todo el plan que están manejando de gobierno. Digo, entre lo que está escrito y lo que no. Pero ya lo que dejan ver con claridad es esto, es decir, una muy agresiva arremetida contra las condiciones del trabajo, que va por dos vías, ¿no? Por un lado, por precarizar las condiciones del trabajo a pretexto de generar empleo, la conocida fórmula, y por otro lado, el desmantelamiento muy agresivo, que ya de eso va quedando poco, la verdad, de lo que podemos llamar o de lo que se suele definir como salario social, ¿no? Es decir, desmantelar la inversión pública en salud pública, en educación pública, y con eso afectar también a los asalariados. Me parece que ese es el siguiente punto, digamos, el otro punto que yo rescataría o subrayaría de lo que Lasso está proponiendo en su propuesta de modelo de desarrollo.
David, está bastante claro que el impacto social que tienen estas medidas va a ser y está siendo muy importante para Ecuador, máxime cuando paso a paso la pandemia se va de alguna manera controlando un poco más de lo que venía haciendo en meses anteriores, ¿no? En este contexto, a nivel social, también de la oposición política, pero principalmente a nivel social, ¿cómo se está empezando a enfrentar este tipo de políticas? ¿Hay algún tipo de reacción concreto? Porque en el marco de la pandemia hubo algunas movilizaciones bastante controladas y limitadas por la realidad sanitaria, pero a partir de ahora, en el campo social, ¿cuál es la reacción o cómo se espera que pueda ser esa reacción?
A ver, en este momento precisamente algunas organizaciones sociales han hecho anuncios de movilizaciones a inicios del próximo año, particularmente la más importante organización social, que es la CONAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y algunas organizaciones sindicales. Sin embargo, hay que contextualizar esto en la situación actual, ya en la cuestión estrictamente política que vive el país, que para mí resulta muy llamativo, porque de alguna manera yo sostengo que el Ecuador está viviendo una situación absolutamente inédita en términos políticos. ¿Y a qué me refiero? Esto viene desde la época de Moreno. En el Ecuador se ha constituido lo que en cierta terminología especializada suele definirse como un bloque de poder, es decir, un acuerdo estable, permanente y estratégico de los grupos de poder más importantes, no tanto de las élites económicas como de las élites políticas, pasando por las fuerzas de seguridad e inclusive las relaciones que estos grupos pueden tener con los Estados Unidos, en fin. Eso en el Ecuador no era común, es decir, una solidez de las élites en el mando y a cargo del Estado, en fin, no era común. La inestabilidad política del Ecuador de los años 90 y 2000 se explicaba en buena medida por la incapacidad de estos grupos de llegar a acuerdos estables que terminaban haciendo que entre unos y otros estén en una guerra abierta y permanente, digamos, y termine provocando caídas presidenciales, sabotajes políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho de eso se daba además producto de la instrumentalización que hacían estos grupos de las movilizaciones sociales, inclusive. Eso me temo que cambió en estos últimos años. Y lo que uno puede ver es que, sin que sea a veces suficientemente claro, pero se puede ver que hay un acuerdo de élites estable, orgánico y de carácter estratégico. O sea, lo están pensando no para un acuerdo puntual de un tiempo, de una decisión de pocos años. Todo hace pensar que se trata de un acuerdo de más largo plazo. Eso permite entender por qué, por ejemplo, el gobierno anterior de Lenín Moreno, con una popularidad en ocasiones menor al 10%, como en el momento del estallido social de octubre de 2019, no solo que pudo mantenerse en el poder, sino que ante las crisis salió fortalecido por el apoyo, fortalecido en términos del apoyo de esto, no del apoyo popular, por supuesto, pero sí de estos grupos de poder y del soporte que le daban estos grupos de poder. Me parece que con Lasso eso todavía se consolida más. Y la impresión que tengo es que la oposición, desde las izquierdas políticas, desde las desde las organizaciones sociales, no alcanza todavía a leer bien lo que significa este nuevo momento en la política ecuatoriana y no están dando respuestas estratégicas frente a esa nueva situación. Mi impresión es que hay un alto grado de desorientación política, de no saber cómo enfrentar esta nueva situación.
David Chávez, gracias por estos minutos en Telescopio. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
No, encantado. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.espundinews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Moreno instauró el programa neoliberal más agresivo que hemos vivido en el Ecuador y Lasso lo está profundizando y le está dando una continuidad inclusive más acelerada de lo que Moreno había podido avanzar. Pero indudablemente en el centro está esta necesidad de desmantelar el Estado y además de convertir al patrimonio público, acumulado en los años del gobierno de Correa, empresas públicas, proyectos estratégicos, convertirlos en un mercado, un baratillo de ofertas para inversores privados.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.